trepidancia rítmica de The Chemist y su tema Stomp Box, uno de los tracks que aparece en la banda sonora de una película que se titula The Accountant, El Contable, aquí en España. Es como damos comienzo a una nueva edición en Contrabanda FM de sinaudiencia.com en las tardes de los miércoles en Contrabanda FM. Hoy comenzando una entrega de Sin Audiencia llamada Programa número 735. Paso a presentar a mi compañero Jordi, que es otro profesional, como el profesional de la película que nos ilustra sonoramente en el comienzo de este programa y que no es otra que profesional de la contabilidad y de la economía. ¿No es así, Jordi? Buenas tardes.
Efectivamente, soy el contable, pero yo uno más al uso, no,
tú no llevas
tan especialito.
Tú no llevas maletines.
No llevo maletines, no tengo una mente privilegiada. No tengo unas dotes para el combate excepcionales.
¿No has entrenado de pequeño en Indonesia?
No tuve un padre militar que me daba mucha caña. Pero esto vale. Lo explicaremos luego.
Bueno, pero sí que a veces haces las cosas de tres en tres, ¿o no? ¿O tampoco?
Hago lo que puedo.
¿Cuánto se puede?
A estas alturas ya bastante. Dejémoslo ahí.
Bueno, que sepáis que El Contable, que es una peli que creo que, pues eso, ya estuvo en salas hace un tiempecillo. La peli es de 2016. No recuerdo cuándo vino aquí exactamente a pantallas en España. Pero es uno de los contenidos que traemos en esta entrega de Sin Audiencia. Aparte de la actualidad, que nos va a pasar como una apisonadora esta tarde. Porque a veces, pues eso, las novedades y las cosas de última hora, pues igual a veces nos hacen trastocar un poco los guiones, pero bueno, para eso ya somos en materia y en sentido práctico, pues gente flexible en Sin Audiencia, que nos estiramos y nos encogemos como gomas a nivel de contenidos, y bueno, quizás eso pues nos haga un poco hacernos un poco, digamos, móviles en cuanto a las incidencias de última hora, ¿no, Jordi?
Correcto, sí, porque nos ponía hace unos minutos, en el libro de visitas Manu, 69, que ha fallecido el director y guionista Jonathan Demme, conocido por películas como Algo Salvaje, El Mensajero del Miedo, Filadelfia o El Silencio de los Corderos.
Ya que pues, una noticia de última hora.
Sí, un obituario que no es manera
total
bonita de abrir un programa, pero bueno, pues es la actualidad y bueno, pues desde aquí nos hacemos eco. Del fallecimiento de Jonathan Demme a los 73 años, al parecer, pues por esa plaga que es el cáncer. Uh-huh. y que se lleva a tanta gente, ¿no? Bueno, pues tampoco nos vamos a poner ahora a montar un programa sobre Jonathan Demme sobre la marcha, porque además es un director que dentro de lo que es cine de género no dirigió mucho.
Claro, hay que decir que lo que hizo sí que fue
contundente,
de alto nivel.
De hecho, ganó el Oscar con una película de género. El Oscar al mejor director, lo cual no es fácil.
No, y además en la época en la que la ganó, porque también eso hay que considerarlo. Y estamos hablando, si no me equivoco, de El Silencio de los Corderos.
Correcto.
Con ese Aníbal Lecter como protagonista principal.
Y además relanzó la carrera de Anthony Hopkins.
Sí, señor.
El Silencio de los Corderos llevaba un buen tiempo desaparecido y minusvalorado.
Sí,
y realmente
quizás
en el
gueto de los actores británicos en Hollywood, ¿no? Y que después de aquel exitazo, que de hecho pues es una peli de género de terror y suspense policíaco que la conocen hasta las señoras que no suelen ver este tipo de películas y que van a hacerse la permanente con químicos de los años 80. Y la cosa es que, digamos que le podemos agradecer al Silencio de los Corderos que haya difundido el género, aunque sea de forma un poco involuntaria, entre el gran público en su momento. Yo recuerdo que era una película que la tenía que haber visto todo el mundo en su momento, porque si no estabas como fuera de la onda, fueras de la edad que fueras, fueras de la condición que fueras. Fue un fenómeno social realmente El Silencio de los Corderos. Entiendo que primero el libro, después la película, y bueno, y eso fue gracias al señor Demme.
Recordemos además que en otro registro absolutamente diferente, pero también Filadelfia fue uno de los grandes vehículos que tuvo la sociedad para entender mejor una enfermedad como el SIDA. O sea, realmente el señor Demme con sus películas, no solamente hacía una película, sino que difundía entre gente que no conocía mucho los temas, pues temas como que el cine de terror lo puede ver cualquiera, o que el SIDA es un perfecto desconocido en una sociedad que lo está padeciendo como una plaga, ¿no? Y que no se ha de marginar a las personas que tienen SIDA por el hecho de tenerlo, y que no solo con mirarlos o tocarlos te vas a contagiar, ¿no? Y yo creo que en eso Filadelfia hizo una tarea que a lo mejor consiguió mucho más de lo que consiguieron muchos gobiernos con sus campañas, que a lo mejor explicaban mucho el tema de la prevención, pero no el tema del contagio.
Sí, y que cualquiera podría estar un poco pues involucrado en un posible contagio, independientemente de su condición
social, demonizando la enfermedad, porque yo creo que los gobiernos, desgraciadamente, muchas veces aprovechan estas plagas, estos hechos, para meter miedo a la población. ¿Qué mejor que el rebaño con miedo del lobo?
Ya te digo, o sea, es...
yo creo que a buen entendedor...
Es el arma de los grandes cerebros en la sombra.
Pues bueno, vamos a empezar con la retroalimentación que tenemos con nuestros oyentes, que aunque parezca mentira, existe.
Y además eso es real, o sea, nosotros nos alimentamos realmente en parte de ellos. O sea, ellos se piensan que nosotros les alimentamos a ellos, pero es al revés.
Nos enriquecen a nosotros.
Por supuesto.
Y tenemos a un oyente que normalmente se manifiesta a través de iVoox, que es Vicente Portolés, que nos hace una corrección del programa anterior, además con toda la razón, nos dice: solo reseñar que os habéis colado un poco con Death Note, un poco no, nos hemos colado tres pueblos. Habéis leído la ficha técnica de la versión USA que ha dirigido Wingard para Netflix y que aún no se ha estrenado, que por cierto el estreno mundial es el 25 de agosto.
Vale.
Y Death Note, un nuevo mundo, es una producción japonesa que sí coincide con la sinopsis que habéis dado. Debemos decir que, claro, el error es nuestro por traspaso. Cogimos la ficha técnica, la sinopsis de una página web, que es donde pone los estrenos que van a venir durante la semana, que metió la gamba. Entonces, por ende, nosotros pues también la metimos. Como la sinopsis sí que era la de Death Note, El Nuevo Mundo, Lo que sí os vamos a decir ahora es que esta película del año 2016, que se estrenó el viernes pasado, es una producción japonesa de 135 minutos, que su nombre original, que lo pronunciaré como el culo, pero me voy a arriesgar,
Tú dale.
Desunoto Light Up The New World Laka.
Yo lo veo
y ahí lo dejo,
niquelado.
Y que está dirigida por Shinsuke Sato. Como ya dijimos, basado en el manga de Tsugumi Oba y Takeshi Obata. Y bueno, pues con un reparto que no voy a poneros ahora a leer nombres japoneses porque os va a dar igual. Y realmente el que los conozca, pues no hará falta que se los lea porque ya sabrá.
Pero aún así lo harías bien.
No lo creo. No lo creo, porque yo no acentúo en las sílabas como lo hacen ellos.
Bueno,
ese énfasis
es
que
práctica.
Tienen. Entonces, bueno, pues realmente la ficha técnica es la que os hemos leído ahora de la película que se estrenó el viernes pasado. Y la película, la adaptación estadounidense que el señor Wingard ha dirigido para Netflix vendrá con estreno internacional, por lo tanto, en la Gran N estará a disposición también en España el 25 de agosto de 2017.
Bueno, ¿a esto se le podría llamar TV Movie o no? ¿O sería excesivo? ¿O sería Cable Movie?
No, Netflix ya está produciendo películas que son películas. Y ya hemos analizado alguna aquí ya en el programa. O sea, no tiene por qué ser una TV Movie. Es una producción, además cada vez están poniendo más medios. De hecho, ya los canales de televisión, más estas plataformas que son por pago, pero otros canales de televisión ya en las series se están metiendo a veces mucha más pasta de la que se meten en muchas películas, ¿eh?
Ya.
O sea que yo creo que el tema presupuestario ya no es un diferenciador de lo que sería una película comercial y una TV movie. No lo veo así.
Vale.
Bueno, no sé, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh? Quiero decir que...
No, sí, yo lo preguntaba más que nada por la terminología, no por la economía.
Hombre, pero... si te basas a que lo distribuye Netflix, lo que pasa es que también podría ser una tablet movie, una smartphone movie, porque ahora, claro, como Netflix distribuye por todos lados...
Lo que quiero es llamarla bien, simplemente. Entonces, bueno, la llamaremos película de Netflix y ya está.
¿Pinícula o film?
Film.
Yo creo que es Netflix. Lo adecuado. Netflix.
Es un Netflix.
Exacto.
Venga, pues.
Libro de visitas. Bueno, pues tenemos algunas cositas, como Fredo Corleone, que nos decía: buenas, gracias por la info y por la mención en el programa de varias pelis. Ya estamos en ello y con bastante éxito, todo hay que decirlo. Yo, como algunos de vosotros, también era usuario de mis terrores favoritos... Y aquí una defensa de las críticas que se ve que hubieron. Hoy en día la corrección política no permitiría esta presentación ni de coña. Y deja un vídeo de una presentación del señor Narciso Ibáñez Serrador, que evidentemente hoy en día
con su
sería
sarcasmo
absolutamente políticamente incorrecta. Y por lo tanto yo creo que todo el mundo debe verla.
Debería pasar por el libro de visitas y
sí,
darle...
Y darle a ese vídeo que ha dejado Fredo Corleone.
Muy bien.
Luego, entrada muy interesante del señor Kouros el Gris, que recordemos que lleva el blog Ciudad Terminus.
Sí, señor.
Dice, he estado haciendo un índice de todas las entradas de las películas de mi blog, más de 200. Una currada que podéis ver en Ciudad Terminus. El caso es que algunos títulos que en su día me parecieron de lo más interesante habían desaparecido de mi memoria. Así que os voy a dejar alguno de estos títulos en orden alfabético. Son varias recomendaciones de películas, vamos a ponerle la etiqueta de rarunas o curiosas, como 36 cámaras de Shaolin, Anvil, Bunraku, Colossus de Forbidden Project, Enciran, Fist, Hellride, Hunter Prey, It Might Get Loud, Rogue, Stretch, Tai Chi Master, True Legend, Time Lapse, Bexil o Would You Rather. Las tenéis correctamente escritas, en algunas de las cuales hemos diseccionado sin audiencia,
sí,
otras no.
Como Time Lapse, por ejemplo.
Y dice, un buen puñado de rarezas que espero os traigan recuerdos, buenos o no. Saludos a la sin audiencia. Pues ahí, si no mi pronunciación ha sido la adecuada o no habéis podido pillarla hasta de corridillo, en el libro de visitas tenéis la consiguiente lista para rescatar estas películas. Que, bueno, en el fondo es una de las cosas buenas que tiene el programa, que es descubrir cosas fuera del mainstream y rarezas que normalmente solo se pueden degustar en festivales.
Propuestas,
¿no?,
interesantes, cosas que no acaban o proyectos que no acaban despuntando demasiado entre todo ese mogollón marabunta de películas que se hacen cada año y que, evidentemente, pues, aunque tuviéramos la posibilidad de consumir audiovisual mientras dormimos, aún así no creo
no
que las acabáramos de ver todas.
Cierto.
Pero bueno, sí que estos avisos vienen bien para hacer esas repescas de títulos que quizás se nos han podido escapar, que siempre hay alguno que se te escapa porque hay mogollón.
No, además, la ventaja que tienen, que en el blog de Ciudad Términos, como Kouros las ha reseñado, sabrán al menos la opinión de Kouros y por dónde va la película, con lo cual ya tienen un fundamento, una base,
para que
el riesgo, porque estas son prácticas de riesgo,
total.
Entrar en estas producciones, sea menor o no.
Ahí está.
Luego, por otro lado, también Manu69 nos decía que hoy hubiera cumplido años William Schloss, más conocido como William Castle, uno de los dos directores, guionistas y productores divertidos que me gustan. Qué diferente hubiera sido La semilla del diablo si al final la hubiera dirigido él, pero por suerte se quedó en la producción y en un pequeño papel sin frase. Luego también nos deja Manu el tráiler de una nueva miniserie de 9 episodios que se estrenará en otoño, que se llama Tokyo Vampire Hotel. Y detrás del proyecto está el director japonés Sion Sono, el de Suicide Club y Strange Circus.
Eso no sé si es bueno o malo.
Yo he visto el tráiler y a mí no me ha acabado de entrar. Y eso que toca tema vampiros.
No, pero es que Sion Sono es muy especialito.
Ya viendo el tráiler ya me imagino que es especialito.
Y unas veces te puede poner todo arriba y otras veces te lo puede tirar todo por la ventana.
En el tráiler se ve mucha acción. Acción muy comiquera, debo decir también,
claro,
¿eh?
Ya imagino la temática.
Y cuando digo comiquera, y son japoneses, muy manguera, aunque suene también un poco raro.
Bueno, pero
no estamos hablando de jardinería.
Es el proyecto ahí.
Pero bueno, es lo que hay. Luego Sudaka nos dice que a él Trainspotting 2 le ha dado lo suficiente. Dice que evidentemente es mucho más liviana que la primera, pero piensa que los 4 protagonistas también están en edad de ser más reposados, ¿no? Dice que la música perfecta y que lo que mejor logra Danny Boyle en sus películas es mantener un ritmo apropiado visual acompañado de grandes canciones. En fin, muy digerible, no es una obra de arte, pero genera nostalgia.
Quizás es lo malo es eso, que generamos nostalgia.
Sí, eso es una de las cosas que tú reseñaste como negativas.
Y quizás no debería. No, pero debería. Bueno, también es la opinión del Hum, yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer?
Y luego Unai nos dice, Vista Rings, me quedo con Sadako versus Kayako, de largo además. Que por cierto, Sadako versus Kayako es una de mis pendientes de esa interminable lista de pendientes que tengo.
Pues que sepas que me esperaré a comentarla cuando tú lo...
¿Ya has visto Rings?
No, yo vi Sadako en Donosti.
Hostia, no la has sacado todavía.
No,
tienes muchos muertos
pues
en el armario.
Ya te digo, y más de estos, porque a pesar de lo que dice Unai, yo no sé cómo será Rings, pero Sadako versus lo que sigue, no sé cómo es,
o sea,
capaz
para que
de ponerla por encima
muy
de
muy superior
algo
de Rings, tiene que ser Rings pavorosa, ¿no?
O eso, que hay algo en Sadako que a Unai le fascina y yo no he acabado de ver, no sé. En fin. Ya me hubiera gustado, que me gustara Sadako, pero bueno, no, iba con toda la intención, pero es que no puede ser. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible.
Y bueno, los estrenos de la semana. Vienen un montón de estrenos, pero principalmente destacaremos tres. Hay uno que arrasa por delante de todos, con la potencia de Marvel, esa máquina de hacer dinero, que aunque no convenza a todo el mundo, ahí está. Y que es ese Guardianes de la Galaxia volumen 2.
Tal cual.
Tal cual.
Bien, bien.
Dirigida por James Gunn otra vez. Y bueno, pues con todo el reparto de los Guardianes de la Galaxia, con el señor Chris Pratt, con la Zoe Saldaña, con el Dave Bautista, el Batista, que sí, todos señor. Conocen del Present Catch.
Del wrestling, sí.
Y bueno, las voces por ahí del señor Vin Diesel como Groot.
Uh-huh.
El mapache este, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Cómo se llama? No, Turbo, no.
¿No Ratchet? No
Rocket.
Rocket, eso.
Turbo, Rocket, yo sabía que era algo de potencia. Rocket, que está tiene una voz también particular, Rocket.
Sí, la del
Bradley Cooper.
El Bradley Cooper, el de Resacón.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues...
¿Y se suma algún nombre más
se
extra?
Se suma algún nombre. Yo he leído algunos y prefiero no decirlos porque pues, a mí me han hecho spoiler. Pues porque no yo no sabía que salía.
Pues yo tampoco.
Pero... ¿Tú sabes que salía ese señor? ¿Lo sabías?
No, pero lo he visto esta tarde.
Ah, lo has visto esta tarde. Esta tarde pues yo también.
Me lo he hecho yo a mí mismo.
Entonces,
el spoiler.
No voy a putear a la sin audiencia y no voy a hacer
pues,
spoiler
si acaso no han
de quién sale.
El cartel
por si
entero.
¿Acaso no saben quién sale? Correcto.
Muy bien.
Bueno, pues... más Guardianes de la Galaxia, esperemos que tan divertida y tan disfrutable como la primera.
Más aventuras espaciales. Ya veremos a ver si esto acaba dirigiendo más esta subrama de argumentos Marvel.
Sí, porque
hacia...
recordemos que aunque Guardianes de la Galaxia parece muy alocada y un tipo de superhéroe fuera del mundo Marvel de los superhéroes, entre comillas, más serios... Recordemos que ya va a haber interacciones en breve.
No, y aparte que la gente experimentada en Marvel, sobre todo en papel, pues ya habrá visto reflejado, sobre todo en la primera parte de Guardianes, ese imperio Kree, ese imperio Skrull, que son, digamos, pues parte importante de las
esa
sagas espaciales.
Esa T mayúscula seguida de una H y esas
sí,
cosas.
Exacto, sí señor.
En fin, no vamos a...
No se puede decir ese nombre sin audiencia.
Yo por eso lo dejo ahí.
Vale, vale. Es importante que debamos saber si se dice o no, porque en la película es una sorpresa. Yo me esperaba que iba a salir, no me preguntes por qué, pero bueno, no
Oye,
sé.
Yo creo que lo venimos esperando hace mucho tiempo ya. Desde Thor, ¿no? Prácticamente.
Quizás, quizás. Pero yo pensaba que esto iba a ir por otro lado, lo de los guardianes, ¿sabes? Cuando la vi, que la vi hace poco, realmente... a ver...
Es verdad, tú no has dado tu opinión sobre guardianes.
No,
la primera,
sí,
¿qué tal?
Si quieres la puedo dar ahora.
Sí,
así, tal cual,
breve,
en plan,
a ver.
En plan así, en plan...
Claro, aprovechamos que
cinco
estrena
segundos,
la segunda.
Claro. La cosa es que... yo la dejé en el tintero, lo primero porque aquí ya se explicó convenientemente cuando salió, porque creo que tú y Agus
la
visteis en su momento
y
le disteis mucha caña ya, y bueno, pues yo la dejé ahí, pues bueno, reposando ante la actualidad, pues ya sabes. Y al final pues han pasado casi 3 años y la vi el otro día. Y realmente, a ver, es una película trepidante, está la mayor parte del tiempo arriba, en cuanto a expectación, en cuanto a acción, me han sorprendido mucho lo bien que están algunos maquillajes, me refiero que el hecho de tener etnias, razas, seres de muy diversas procedencias y no solo planetarias, sino biológicas también, me ha causado una gran buena sensación y de hecho me encanta que haya gente de colores en la película, pero de colores de verdad, o sea, me refiero que son totalmente de un color o de otro color, aparte de, por ejemplo, el maquillaje de que con las escarificaciones que lleva el Dave Bautista en su papel, que me parece genial, o sea, me refiero que ese plateado rojizo que tiene, o sea, me parece que está súper bien conseguido, está... han buscado realmente darle un poco de vuelta a la originalidad ahí en cuanto a los maquillajes. El Rocket está brutal, o sea, a nivel, es un mapache animado, no es un mapache de verdad actuando, me refiero que está a nivel técnico muy bien conseguido. Me parece sobresaliente lo del mapache. Y lo del árbol no me parece tan sobresaliente, pero entiendo que es un poco una... Más hay que tomarlo como una coña argumental, ¿no? Ya creo que viene desde los tebeos y que pues realmente es darle un poco de protagonismo a una planta en un ambiente en el que, pues esos seres animales supuestamente racionales son los jefes de la fiesta, ¿no? Entonces, tiene su contrapunto ahí interesante. La Zoe Saldaña me parece que está brillante también. Chris Pratt no se lo ponen muy difícil, creo que su papel es bastante, dentro del reparto que hay, el más facilón, dentro de lo que cabe.
Hombre, pero le da el puntillo, ¿eh?
Le da el puntillo, pero entiendo que el resto de personajes tienen más aristas, tienen más profundidad, igual, no sé, identitaria o en el pasado, aunque él también tiene una procedencia en la historia bastante original, pero no sé, como que lo veo igual es porque es el humano, el terráqueo, digamos, ¿no? Igual por eso lo veo el más simplón, en cierta manera. Lo que sí que le debo achacar al personaje, al Star, se llama Star-Lord, ¿no?
Star-Lord, sí.
En Guardianes, y no es realmente algo que le tenga que achacar al actor, sino más bien a los guionistas, o al director, o no sé a quién, y es que es absoluta y tremendamente deudor del Frey de Futurama, tío. O sea, es que yo en muchas de las escenas veo a Frey ahí, ¿sabes? A Fry, se decía Fry, no Frey. Los Frey son los del Juego de Tronos, que se me cruzan las sílabas. Pero sí que es verdad, y con ese rollo de volver a los años 80 en distintos puntos de la película, con el rollo de que cuando abdujeron al personaje de Chris Pratt, pues lo abdujeron en el año 89, entonces claro, todas las referencias musicales que hay en la película y tal, lo veo todo muy como demasiado parecido a esa parte de Futurama, ¿no? Pero bueno, no sé, igual es una coincidencia, igual no. Lo que sí que veo es que no sé si alguno de los guionistas de Guardianes de la Galaxia tiene acciones en la empresa que tenga la patente de los Wallman, que todavía, pues, supongo que será alguna empresa tipo Philips, Sony o no sé cuál será, pero
el Wallman es Sony,
pero
el que sale en la película.
Pero la cosa es que hay una apología también de los Wallmans que incluso ha hecho un poco atomizar la popularidad de las casetes de nuevo. Ya las casetes estaban teniendo un revival antes de Guardianes de la Galaxia, pero después del patadón que les dio en 2014 Guardianes de la Galaxia, aunque yo lo haya visto en 2017 el patadón, es muy bestia. O sea, me refiero que hay tantas imágenes en las que aparecen casetes y el puto Wallman que dices, pero ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, no sé, supongo que es también darle un guiño a los mayores que van a ver la película, porque es una película también que la veo para un espectro de público bastante amplio, y que a pesar de esas escenas pues ligeramente violentas que tiene, porque las tiene, todo hay que decirlo, todo tiene un toque de aventura espacial bastante a nivel general, y que eso quiere decir que a partir de 10 años para arriba, pues creo que todos los humanos, humanas, se pueden beneficiar de las propiedades terapéuticas de esta película. A mí, a grandes rasgos, me ha gustado, me ha entretenido bastante. Me parece que la parte técnica, aparte de los maquillajes, está muy, pero que muy bien, está muy cuidada. Y el tema de las... hay alguna vacilada también, todo hay que decirlo, o sea, porque no puede haber una peli de acción espacial sin vaciladas, digamos, de esas que desafían a las... a las leyes de un poco de la física, ¿no? Aunque sea una peli que en su mayor parte de metraje es ciencia ficción un poco alocada, pero ciencia ficción al fin y al cabo. Y realmente, pues me parece una experiencia de introducción a las subtramas cósmicas de Marvel muy interesante. Quizás no sé qué va a pasar con esta rama de subtramas, no sé hasta dónde va a llegar, pero yo igual, aparte de los Kree y los Skrull, yo es que metería a los Shi'ar también en el baile. No sé si quizás ahora estoy haciendo una especie de avance de algo que ya está dicho o no, o de algo que va a suceder, pero me gustaría que la subtrama, los subramas de las aventuras cósmicas de los mutantes Marvel se cruzarán con las del resto de personajes de Marvel también. No sé si eso será posible, pero yo al menos...
Tú das ideas.
Yo pienso en ello. Estoy pensando en ello desde que vi esta. Y ahí queda un poco esa opinión, ya te digo, sin guión ni nada. O sea,
sobre la marcha.
Es que la vi esta semana. Muy bien. Así te lo digo.
Pues nada, Guardianes de la Galaxia volumen 2. El otro par de películas que vienen, por un lado una película española dirigida por Iñaki Dorronsoro, que se llama Plan de Fuga, y que con un reparto con Alain Hernández, Luis Tosar, Javier Gutiérrez y Alba Galocha, entre otros, nos narra un robo.
Sí, una peli de robos, de bancos.
Entonces, bueno, un título como Plan de Fuga es bastante apropiado. La otra película que viene, vamos a nombrarla por su protagonista, más que nada.
Sí.
Porque parece que a pesar del protagonista, más que un thriller o una película de acción, es un drama. Se llama Una historia de venganza, está dirigida por Elliot Lester y la protagoniza Arnold Schwarzenegger. Entonces, bueno, pues... yo no creo que vaya a ser una película de acción trepidante, precisamente. Más sabemos que el señor Schwarzenegger ya está ahora en un plan diferente. Ya tiene una cierta edad. Y yo, además, de los actores que tienen cierta edad de su generación, creo que es el que está más cascadillo, al menos físicamente, para rodar según qué escenas. Si lo comparo con el señor Stallone o lo comparo con Dolph Lundgren o... Sí, con los que salían en Los Mercenarios, principalmente. Uh-huh. Incluso con Bruce Willis. Tampoco ahora sé exactamente la edad que tenían cada uno.
Yeah.
Y si uno es más mayor o no, ¿no?
Hombre, piensa pero... que este hombre hizo Conan, que es mayorcico ya, ¿eh? Conan
sí,
es...
pero no creo que sea más mayor que Stallone.
No, ahí no te puedo decir.
Y seguro que es más joven que Chuck Norris.
Más joven que Chuck Norris, seguro.
Seguro.
Sí. Es que Chuck Norris es un...
Es que Chuck Norris salía con Bruce Lee, ¿eh?
Por eso. O sea, Chuck Norris, de toda esa, digamos, caterva de héroes de acción, me temo que...
Es de los más viejunos.
Que es el más viejuno con diferencia, creo.
O sea,
es casi otra generación, prácticamente.
Por eso. Yo creo que en Los Mercenarios ya, el trío que se une allí a hablar, que son Bruce uh-huh. Willis, Schwarzenegger y Stallone, deben ser los más curtiditos.
Ya.
Sin contar a Chuck Norris.
Bueno, yo no sé. A mí simplemente yo voy a hacer una aclaración al respecto del título, que parece una tontería, pero claro, si es una
película... Es que no he avanzado la sinopsis, pero yo creo que la sinopsis destripa mucho. No sé si decirla.
Es que también el título que le han puesto aquí, que no es el título original, pues ya también te abre unas expectativas que no sé si al final se van a cumplir o no.
Voy a decir un poco la sinopsis, porque creo que pasa al principio de la película.
Ya.
Una catástrofe aérea... Uh-huh. En la que al parecer tiene cierta importancia el controlador que está en esos momentos dirigiendo el tráfico aéreo, pues hace que una persona pierda a sus seres queridos y quiera saber el porqué. E investigue las razones. Entonces, claro, no es una historia de venganza del tío que le entran unos forajidos en casa y le matan a los niños y a la mujer y decide vengarse contra el crimen. No. Es un drama.
Que igual la podrían haber llamado una historia de negligencia.
Sí,
igual,
por ejemplo, directamente, ¿no?
Porque claro, si os digo que la peli originalmente se llama Aftermath, pues eso os vais a quedar como a cuadros, pues porque no hay ninguna... No hay
venganza
ningún,
por ningún lado, no sale Liam Neeson tampoco.
No hay ningún revenge ni nada, es claro, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces estáis queriendo dirigirme o dirigir al público hacia un determinado lado poniendo este título en España o qué es lo que está pasando. Pero bueno, ahí dejamos nuestras cautelas, que está bien dejarlas, aunque no hayamos visto la película. Pero yo sí que, aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza, pues voy a decir que esta película no se debe confundir con otra Aftermath, que se hizo en el año 1994, que es...
Quiero recordar que bastante más de género.
Sí, que es un mediometraje, no sé si 30 minutos se considera mediometraje, pero bueno, yo lo denomino
Aftermath
así.
Siempre la he tenido como corto, pero bueno, sí, bueno, era un corto largo, un medio corto, sí.
Era un corto largo en el límite ya del mediometraje y que era pues una historia... dirigida en aquel año por el ilustrísimo Nacho Cerdá.
Sí, señor.
Y que hizo furor en los pocos festivales o muestras de cine y cortometrajes de género que se hacían en los años 90 y que arrasó con una historia muy cruda, no sé si conocéis Aftermath o no, pero en caso de tener dudas de si ir a ver la de Stallone o Schwarzenegger, pues quizás podéis buscar el Aftermath de Nacho Cerdá. No sé si se podrá encontrar en la red o no.
A ver, yo creo que había una marca de coches que anunciaba sus coches con ¿te gusta conducir?
Sí,
entonces con Aftermath se podía decir, ¿te gustan las autopsias?
Sí, ¿te gusta hacer autopsias?
¿Te gusta hacer autopsias? Yo creo que es la mejor definición.
Sí, porque si hay que decir una sinopsis de Aftermath, de la de Nacho Cerdá, es autopsia, ya está.
Ya no, está. No hay que decir nada más.
No hay que añadir ni una frase, ni un verbo al sustantivo, no, autopsia.
Pues hecha la aclaración.
Exacto. Y aparte así rememoramos un poco porque quizás alguien no se acuerde o no haya oído hablar de este Aftermath de Cerdá y quizás pues es un... Yo lo considero un hito dentro del corto medio metrajismo ibérico de esos años porque en los 90 los caminos del género extremo, por decirlo de alguna forma... pues estaban absolutamente cerrados, no existían o los estaban diseñando en esos momentos. O sea que fue un acto de extrema también valentía por parte del señor Cerdá hacer esta historia de Aftermath.
Dicho eso, sí. Vamos a pasar con cositas que hemos visto.
Hombre, es que si no hubiéramos visto, quizás no estaríamos aquí. Pero bueno, es nuestra aparte de nuestro, digamos... solaz y nuestra forma de disfrutar la vida también es un poco nuestra maldición, porque tenemos que ver cosas para luego contarlas en el micrófono.
Sí,
es la cosa.
Cosas que a veces nos gustan, cosas que a veces nos gustan menos, pero bueno.
Sí.
Venimos aquí y os las contamos.
Tiene que haber de todo en estos visionados.
Pues,
¿De qué quieres que hablemos, Jordi? ¿De qué hemos visto? ¿Qué has visto tú? ¿Qué he visto yo? ¿Qué hemos visto los dos?
¿Qué hemos visto los dos? Vamos a empezar con lo que hemos visto los dos, porque como ya has abierto con la música de esta película, pues vamos a aprovechar vamos a hablar sobre ella. Estamos hablando de The Accountant, el contable, esta producción del año 2016 dirigida por Gavin O'Connor, que es el director, como has dicho, de La Venganza de Jane.
Sí, señor.
De Warrior, de Cuestión de Honor, entre otras. Y que en el reparto... pues contamos con un reparto encabezado por el señor Ben Affleck en un papel que ahora diremos que le viene al pelo.
Sí.
Yo creo que de lo mejor que ha hecho a nivel actoral.
A mí, yo ya te digo que en Batman contra Superman lo encontré bastante aceptable, pero es que aquí, claro, tiene un registro que es que le entra como un guante de látex, me temo.
No, yo debo de reconocer que yo... en Batman contra Superman no las tenía todas y de la parte buena de la película, porque también tiene su parte mala, como
por
ya
supuesto.
Dijimos, en la parte buena y positiva yo pongo al señor Ben Affleck, ¿eh? También debo decirlo. Pues aquí Ben Affleck está acompañado de Anna Kendrick, de J.K. Simmons, de John Bernthal y de John Lithgow, entre otros.
Sí, un buen reparto, la verdad.
Un buen reparto y además cada personaje con su importancia.
Uh-huh.
¿Qué nos narra la historia? La historia...
A ver cómo lo cuentas esto. Porque hay varias formas de poder contar una sinopsis del
contable. Sí, lo que pasa es que
hay
un dato que tengo que decir para explicar por qué está muy bien el señor Ben Affleck.
Y por qué es especial la película.
Y por qué es especial la película.
Porque el contable es especial.
Y también para aprovechar para explicar un rasgo de la película que quien no entre en ese rasgo igual no le gusta tanto.
Ya.
Ahora me explico.
Venga,
porque aquí nos cuenta la historia de un niño... que padece un autismo, no un autismo severo, mezclado con un Asperger.
Uh-huh.
Y digamos que, como muchas veces ha pasado en el cine, no tantas en la realidad, parece que el autismo conlleve unas facultades de memoria y de... bueno,
de desarrollo cerebral,
recordemos
sí, Rayman,
por ejemplo, con el tema de recordar las cartas, Dustin
Hoffman,
sí.
La memoria.
Y cómo Tom Cruise lo aprovechaba. Entonces, aquí también se explota... en ese sentido.
Uh-huh.
Pero con la suma, la adición, nunca mejor dicho porque es un contable,
sí.
De que a esas capacidades cerebrales y a esa memoria prodigiosa y el buen hacer con los números, pues su padre, que es un militar, a él y a su hermano les da una estricta educación de defensa personal a todos los niveles, tanto física como con armas.
Sí, porque el padre conoce, digamos, la peligrosidad del mundo real y sabiendo que uno de sus hijos pues tiene este tipo de síntoma, pues decide pues armarlo, digamos, para que se pueda enfrentar en su vida adulta al mundo que está ahí fuera de la familia, ¿no? Digamos.
Correcto. Entonces, con esta base, vamos a decir que las dotes actorales del señor Ben Affleck casan muy bien con un tipo bastante inexpresivo, con problemas de relación con el resto de personas.
Introspectivo.
Y algunos comportamientos, cuanto menos, peculiares u obsesivos.
Sí, y repetitivos.
Y repetitivos. Entonces, con toda esta base, ¿qué tenemos? Pues tenemos una historia que gira sobre Ben Affleck y que Ben Affleck aprovecha.
Claro,
digamos... O sea, aprovecha esta función para de alguna manera llevar el peso de la película de manera adecuada.
Sí.
Y además, apoyado por unos secundarios que cuando tienen que dar el callo, están ahí para dar el callo.
Porque digamos que, o sea, el contable es la historia de este, del personaje que interpreta Ben Affleck, pero es también la historia de el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos buscando a un misterioso personaje que aparece en algunas de sus pesquisas del lavado de dinero a nivel internacional.
Correcto.
Y con esta segunda línea de sinopsis creo que todo acaba casándose, cuadrando, y tenemos pues lo que es el argumento de la película como la explicación de la vida adulta de ese niño que se nos cuenta su historia pues al principio del metraje, ¿no?
Correcto. Y la parte que he dicho, que para entrar en la película había, no voy a decir comulgar con ruedas de molino, pero sí saber que estás delante del tipo de thriller de acción con personajes con facultades que van más allá de los límites.
Sí.
En el sentido de que estás, pues eso, delante de un Burr, delante de un 007, o sea, la premisa es, te voy a dar escenas de acción y tal, pero este tío es un crack.
Sí.
Y se comporta como un crack y hace cosas de crack. Si no entras en esa premisa, vas a decir, hostia, es que no me lo creo. Bueno, pues entonces tampoco te crees a Bond ni lo disfrutas, ni te crees a Bourne, ni te... Entonces, claro. Hay que tener claro esto, porque luego hablaré de otra película, si da tiempo, que no lo sé.
Ya veremos.
Que es todo lo contrario, y explicaré por qué. Entonces, entrando en el juego de la película tiene sus frases lapidarias, sus conatos de humor sin abusar del mismo... pero que rompen un poquito la tensión del momento. Tiene un giro final que por internet parece que todo el mundo lo veía venir, pero he hablado con Javi y ni él ni yo lo hemos visto venir.
Bueno, es que en internet hay mucha gente que ve las películas primero por el final y después por el principio.
Sí,
así,
bueno,
así, claro, así
yo es que conozco
todo.
A muchos que el sexto sentido se lo vieron venir todos.
Claro, claro.
Y yo soy de los tontos que no. O sea que bueno, ahí lo dejo.
Que sepáis que la parte final es bastante original, que realmente sí que se descubren partes o fragmentos o subtramas dentro del argumento general que son muy interesantes, pero también muy originales, y que también toda esta historia que nos cuentan más o menos de forma más, yo lo llamaría con un ritmo de narración tranquilo, pues tiene sus picos de sabor, de intensidad, cuando pues entrecruza alguna escena de acción de esas que comentaba Jordi, que son un poco pues muy del estilo pues de agente secreto, de tío excesivamente preparado para dar hostias y de este tipo de películas. Realmente el contable hace esa conjugación, digamos, ¿no? De por un lado temas delicados como es tratar pues con un personaje que tiene un autismo aunque sea parcial, con el suspense policíaco, llamémoslo suspense policíaco o suspense de economía de altos vuelos, por decirlo de alguna forma también, pero no deja de ser policíaco. El Departamento del Tesoro busca infractores de las normas económicas y de las evasiones de impuestos y todos estos rollos, y luego tenemos pues ese un toque que yo lo llamaría como buenista, porque sí que lo tiene y hay que decirlo, que a pesar de que se trata con naturalidad en la parte de los flashbacks, cuando se nos explica la vida del personaje de Ben Affleck con su autismo parcial y tal, pues sí que trata el autismo de forma muy natural, lo cual es muy de agradecer. No se coge el tema con pinzas, sino que se aborda directamente, y para lo bueno y para lo malo. Pero luego también en la parte del final, con la resolución de la historia, aunque a mí me parece muy buena resolución de historia, sí que reconozco que es una historia para sentirte, entre comillas, un poco reconfortado, tal y como acaba y cuando vemos qué es lo que nos han estado enseñando a lo largo de todo el argumento también.
Sí, pero aunque sí, tienes razón.
No lo digo de algo de forma negativa.
No, pero aunque tengas razón en el sentido de que te puedes sentir reconfortado, no se han ido al final baboso. Y a mí me congratula.
Tiene un toquecillo.
Porque hay gente que dice que la historia romántica, que es una historia romántica casi ni romántica, porque
bueno,
es la posibilidad de darle al autista una relación medio normal que no llega a fraguar.
Qué va.
Y hay gente que le ha molestado. Y digo, joder, pues yo creo que está muy bien solventada. O sea,
está bastante
está
bien solventada.
Bien explicada y bien solventada.
Sí, porque aparte no sé.
Y además te da pies al final, que bueno, uh-huh. De alguna manera sí puede ser de dar un poco de calorcillo al corazón, pero sin ser un final baboso.
Para nada.
O sea que...
No, que sea reconfortante no quiere decir que suelte baba. Me refiero que sí que jugamos un poco con el sentido de la justicia que puede tener el espectador y que puede identificarse con el sentido de la justicia que tiene el personaje principal de la historia.
Uh-huh.
Por ahí va mi comentario, más que nada. Y a ver, o sea, entiendo que es una gran jugada maestra ese final. Me refiero que cuando nos enteramos de todo lo que ha estado ocurriendo, todo lo que ha estado urdiendo este personaje, este contable con pelos y señales, dices, chapó, olé, olé y olé. De eso hablo un poco también.
Uh-huh.
Al respecto de esta aseveración sobre la parte del final. Realmente es una historia que me ha sorprendido. No es, o sea, lo primero, yo siempre que hay Ben Affleck, aunque ya haya visto alguna que mínimamente, como la de Batman y Superman, que lo haya visto, digamos, con otros ojos al respecto de otras ocasiones,
Tengo reservas.
Tengo todavía mis reservas.
Me pasa a mí también.
Que están blindadas desde hace tiempo, claro.
Por eso te dije que no estaría mal que la vieras, porque yo la vi y me sorprendió para bien.
Pero luego, o sea, aparte de que te sorprende que el Affleck esté, digamos, chapó en su papel, luego también la historia es original. Parece que incluso puede haber un libro detrás, que creo que no lo hay, porque con la temática que trata es muy novelesca, es muy de ir descubriendo, digamos, entresijos de una historia que es muy desconocida para el gran público y que aparte pues juega con unos componentes argumentales que son súper interesantes. A ver, como siempre, a mí si me das según qué mimbres a nivel argumental, mi imaginación se empieza a disparar más allá de lo que me ofrece la película. Y igual en algún momento he dicho, esto podría haber ido por otro lado y hubiera salido de otra forma mucho más espectacular. Pero eso no quita que, tal y como ha quedado la película, sea bastante, no vamos a decir redonda, pero bastante ovalada, cercana pues a una película que se puede considerar pues con enjundia y que se puede recomendar incluso. O sea, me refiero que ese nivel para mí ha supuesto una sorpresa. Y el tema, pues, también armamentístico que hay en la película. Hay gente que entiende de armas que ha flipado con según qué escenas o con según qué aparatejos que salen en alguna que otra parte de la película. Yo no soy experto de ese rollo, pero entiendo que en algunos momentos sí que es un poco apabullante a ese nivel, ¿no? No sé. Cuanto menos, sorprendente y estimulante, diría yo.
Y ahora la pregunta del millón.
A ver.
¿Tenemos franquicia con Christian Wolff?
Pues,
es el nombre del personaje que interpreta
sí,
Ben Affleck.
Sí. Pues es que podríamos tenerla tranquilamente. Porque aparte de que el final, que queda bastante explicado, pero queda de esas formas que quedan los finales en los que es posible seguir con el rollo si alguien quiere invertir en una nueva entrega. Aparte sí que es verdad que el tipo de personaje, pues da pie a que digas, hostia, yo quiero saber más de ese pavo. ¿Ese pavo qué hacía, por ejemplo, hace 10 años?
Sí,
por
sí.
Ejemplo,
hace 5, hace 3.
No, o qué hará después de la escena final también. De esta primera entrega, si es que es la primera. Yo a ese nivel...
Hombre, a él le contratan.
Lo veo factible. Otra cosa es que, pues eso, que no acabe ocurriendo y que simplemente se quede como un título interesante y ya está. Pero es que yo entiendo que hay otras sagas como, por ejemplo, Jack Reacher y tal, pues que igual sí que como tienen un respaldo literario, sí que es más fácil que se puedan hacer continuaciones. Aquí como no lo hay, pues igual la cosa no está tan clara, pero yo a nivel, digamos, de componentes necesarios para que esto pueda continuar, lo veo bastante probable. Otra cosa es que ocurra o no, eso ya no te puedo decir. De todas formas, ver a Ben Affleck en más películas haciendo un papel tan bien como el que hace en esta película, no sé si es contraproducente. Y me explico, porque parte de la, digamos, de la adaptabilidad o de la buena interpretación que tiene Ben Affleck con su personaje en El Contable es porque pues le toca poner muchas veces lo que yo denomino cara sepia, ¿vale? Entonces,
Es algo que se le da muy bien.
Ben Affleck es que ya tiene cara sepia un poco de fábrica, entonces como que Ben Affleck, quédate quieto, no muevas ningún gesto de la cara, no hagas ningún músculo que se suba y se... Ya está, y es el papel necesario para El Contable. Entonces, claro, como que para él igual le ha resultado hasta fácil hacer este papel, ¿no? No tengo que investigar o irse a vivir, a conocer a gente que tiene autismo parcial o cosas así para imbuirse
Solo tenía que
en la
mirarse al
interpretación.
espejo cada
Sim
mañana.
simplemente tenía que quedarse mirándose al espejo sin hacer nada y ya era él,
Esto
ya era
parece un
este.
comentario crudo, pero yo he estado mirando comentarios por la red y coincidimos mucha gente. O
¿Sí?
sea, sí. Creo que es un comentario generalizado, que la gente ya hace mucho tiempo de que ha detectado que la falta de expresividad del señor Ben Affleck, que ha sido una lacra en su carrera actoral. No así, porque mucha gente además defiende su carrera como director, que es más que interesante para los títulos que lleva, y aquí lo hemos defendido muchas veces, ¿no? Diciendo que cuando se pone detrás de las cámaras hace realmente producciones loables para un director joven, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha encontrado uno de los papeles a su medida.
Vale. Yo
Debo decir otra cosa,
¿qué?
la expresividad de Batman tampoco va muy allá.
No, no, pero es que a veces lo importante son otros componentes
Por eso
de
digo
en una
que en las películas que
película.
actualmente están bien, quizás que los personajes.
Ya, igual es que le cae bien ese perfil de personaje un poco,
Correcto,
quizás. Bueno,
a eso me refería.
igual que tú me has preguntado por la continuidad, posible continuidad de este título, yo también te quería comentar algo, a ver qué te ha parecido a ti, porque ¿a ti no te ha parecido, Jordi, que en algunos momentos de la película parece que tengamos una especie de Batman versus Punisher encubierto?
Hostia, hostia. Bueno, aquí acabas de anunciar que hay un enfrentamiento
Bueno, que coexisten en
con
algunas
el señor
escenas.
John Bernthal
Hombre, realmente yo creo que Ben Affleck coexiste con cada uno de los nombres importantes del reparto en algún momento de la película.
Sí,
Y con John
bueno, a
Bernthal
ver,
también.
sería un DC versus Marvel.
Por eso, pero encubierto ahí rollo como de tapadillo sin que nadie se entere. Lo que pasa que con sutiles diferencias que no voy a decir porque podrían incurrir en spoiler,
Sí, incurrirían.
que podrían tener que ver con una especie de intercambio de actitudes entre esos personajes DC-itas, Marvelitas. Pero a mí sí que me lo ha parecido en algún momento, ¿eh? O sea, me hizo gracia que dije, mira, esto se han adelantado al sueño húmedo que tienen muchos fans y lectores de cómics con un posible enfrentamiento en pantalla de estos dos personajes. Pero bueno, es
Sí,
simplemente
sí.
una flipada de visionado como cualquier otra. Que es que
Bueno,
a las horas de la noche que hago yo los visionados también, como que la cabeza está como muy suelta también,
pero
¿sabes?
está
Sí.
bien visto y está bien comentarlo. Oye,
Muy bien,
aquí,
muy
mira,
bien.
la sinaudiencia que haga sus aportaciones al respecto en el libro
Claro,
Visitas.
sí, porque además, aparte de este guiño un poco subjetivo por mi parte como espectador al respecto de este encuentro actoral, ¿no? De la Fleck y el Bertrand, sí que es verdad que hay un guiño muy tocho, muy importante, lo digo ya como curiosidad, al mundo de los cómics en la película, y es porque, y no voy a decir en qué parte o en qué escena sale esta curiosidad, pero hay una escena en la que aparece un ejemplar de un cómic que es el número uno de la colección Action Comics. El número uno de Action Comics se editó en el año 1938 y fue el cómic donde apareció por primera vez Superman, ¿vale? Y en su momento fue editado por National Comics Publications, que era la editorial que después se acabaría llamando, con el paso del tiempo, DC Comics. La cuestión es que este cómic de valor incalculable aparece en una escena. Dura un segundito el plano en el que se ve, que yo creo que no hace falta ir con el pause para pararlo, sino que incluso un buen pescador de cómics se va a dar cuenta de esa portada cuando aparece en la película. Y quieras que no, pues es una especie de plus, un guiño que tiene la película comiquero. Tiene sus razones el cómic para aparecer donde aparece, eso también hay que decirlo, o sea, no aparece porque sí, porque aparece en un lugar en el que pues tiene que aparecer y ya está. Y realmente pues es una, posiblemente sea una coincidencia o no, pero ya sabemos que también, pues como Ben Affleck ha estado relacionado con Batman, y no sé si creo que llegó a hacer en una película que se llama Hollywoodland, hacía de un actor que interpretaba a Superman o algo así, que yo la película no lo he visto, esto lo he leído por el internet. Y igual, pues no sé, han querido meter ahí un guiñito, pero bueno, me refiero que está bien, bien cogido ese guiño, y además, pues en el momento que aparece, a mí me sorprendió. O sea, de hecho dije, míralo, ese es. Pero luego paré y lo volví a ver otra vez. Aunque lo reconocí, al momento dije, espera, ponlo otra vez, que seguro que era eso, y era. Así que, no sé, a los fanáticos, fanáticas de los cómics, sobre todo de los números unos de algunas colecciones míticas, pues que sepan que tienen un guiñito aquí en este El Contable.
Perfecto. Bueno, pues ahora la otra película que quería reseñar es una película que tenía pendiente también del año 2016. Se llama Bloodfather y es una producción pequeñita. Curiosamente, no es una producción norteamericana a pesar del reparto, es una producción francesa. Está dirigida por el director Jean-François Richet, que en Estados Unidos rodó el remake de Asalto al Distrito 13 y que, por ejemplo, en Francia tiene unas películas con Vincent Cassel sobre un gángster llamado Merlin, que tiene dos partes y que son las películas que en Francia le han dado cierta fama a Jean-François Richet. Y como podremos ver, la película se llama Bloodfather. Es la última película, bueno, la última película no, posiblemente hay alguna posterior, pero una de las últimas películas de Mel Gibson, y está basada en una novela de Peter Craig, que también ha co-guionizado la película con Andrea Berloff. Entonces, aparte de Mel Gibson, en el reparto tenemos a Erin Moriarty, una chica jovencita, y luego a actores tan conocidos como William H. Macy o el señor Michael Parks, entre otros.
Qué bueno.
Y también a Diego Luna, que bueno, pues por aquí también, por estos lares, lo hemos visto en bastantes producciones.
¿Eso quiere decir que hay un factor latín en el argumento?
Bueno,
o alguna intervención.
Hay alguna intervención, sí, porque ya te digo, la producción es francesa, pero parece una producción americana. Una producción,
vale.
Vamos a decir, tirando a serie B, pero una producción que está muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos a una... Ya empieza la película con una declaración de intenciones, que es al señor Mel Gibson, con un pedazo de barba de redneck que vive en Montana en una cabaña.
Ya le pega, ya.
Hablando en una reunión de Alcohólicos Anónimos.
Uh-huh.
Averiguamos además de que se dedica a tatuar en una autocaravana, en una especie de comunidad de autocaravanas.
Vale.
Y que tiene un padrino que le
está... En un parque de caravanas.
Y que tiene un padrino que le está vigilando que no recaiga la alcoholemia porque está con la condicional.
Vale.
¿Vale? O sea que ya... El cuadro que te pinta los primeros 5 minutos...
Gran cuadro.
Y de fondo lo que ves es que él perdió a su hija. Perdió a su hija porque su hija vivía con su madre, porque él tenía problemas con la justicia, había estado en la cárcel varias veces, y la niña se fugó de casa. Y entonces la madre da una recompensa y él no ha podido volver a ver a la hija desde que se fugó de casa.
Uh-huh.
Bueno, entonces es su cosa perdida que tiene. Bueno, a partir de aquí la acción cambia y ves a la hija actualmente. Está con un agente, vamos a decir, cuanto menos indeseable.
Complicadilla,
con ascendencia latina, de aquí Diego Luna, y se van a complicar bastante las cosas. En fin, estos son los 10 primeros minutos y a partir de aquí convergerá la historia de la hija de nuevo con el padre. No, ¿qué pasará? Pues sí, a partir de aquí se monta una historia. La diferencia que decía yo con el contable es que esta es una historia pequeña, pero muy verosímil. Al contrario del contable, que tienes que entrar en los Bourne, en los Bond, en los en todo este tipo de cine, de acción, con gente que es capaz de hacer de todo, pues aquí no. Aquí, cuando te metes en una pelea, te pueden partir la cara. Cuando sacas un arma, igual que tú disparas, te pueden disparar. Los tiros no aciertan siempre a la primera, ni donde quieres dar, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pero eso también está bien. Que haya...
Correcto. Y tampoco estamos ante una película de acción. Estamos en una película... donde un padre que ha vivido mucho y con muchas connotaciones negativas va a utilizar con su hija la psicología inversa para ver que donde se está metiendo ella, él ya ha estado y quizás no sea la mejor solución.
Y es una mierdecilla, sí.
Aparte de eso, con un acoso de un grupo de gente nada recomendable que va a llevar la acción pues hacia un final.
Hacia un final, me temo que...
Bueno, el título de la película es Bloodfather.
Duro,
pues,
duro y doloroso.
Entonces, claro, película mucho más realista, película con cierto toque dramático, que quizá no sea muy original en su guión. Aunque esté basado en una novela, pues las cosas más o menos de la historia discurren por donde el espectador puede esperar. Uh-huh. Pero que es una historia que aquí Mel Gibson la hace grande. Porque yo creo que aquí Mel Gibson es el que aporta la función, que todo gire alrededor de él y le da el calado que necesita la película, le da ese aire ochentero y de producción que gira en torno a un personaje y el personaje sabe llevar esa función a término, ¿no? Uh-huh. Es cruda cuando tiene que ser cruda, tiene sus momentos de tensión. Tiene sus momentos también en que los personajes analizan las situaciones y dicen lo que tienen que decir. Y además hay un homenaje que a mí me encantó a la primera Mad Max.
Joder.
Hay una escena en que el señor Mel Gibson se da el gustazo de decir: esta escena la hice yo hace casi 40 años o 30 y pico. No sé exactamente.
La repito con la barba poblada.
Bueno, curiosamente. Vale, no. Ahí ya no tiene la barba, pero eso es un pequeño spoiler.
Claro, eso son cosas que ocurren en la película.
Sí, sí, porque a veces cuando te persiguen tienes que cambiar de aspecto.
Sí, sobre todo, y ocultar tu identidad habitual.
Correcto.
¿No? Es la cosa.
Película, ya te digo, pequeñita, sin grandes pretensiones, pero oye, muy recomendable. Yo me lo he pasado muy bien e incluso le pondría un puntillo por encima de a Bloodfather por encima del contable. Tampoco voy a desvelar mucho más de la película. Yo creo que es muy disfrutable y os lo vais a pasar muy bien viéndola.
Dijiste al principio, porque estaba yo un poco desorientado, que el director había tenido que ver algo con Mesrin, ¿no? ¿O puede ser?
Sí, es el director de las dos partes de Mesrin con el Vincent Cassel, gángster.
Tenemos pendiente Mesrin, creo...
¿Tú has visto alguna ya?
No, bueno, no es que la haya visto, es que están en mi disco duro desde hace tiempo.
Ah, ¿la tienes pendiente
de ver? Las tengo pendientes, no sé cuándo, porque claro, como son dos y son muy largas...
Es que también he dicho, que creo que te las has perdido, porque es un momento que has salido del estudio, que la gente no ve, pero pasan cosas a veces.
Sí, el set director,
que
claro.
Es el director del remake de Asalto al Distrito 13.
Vale, es verdad, sí, es este director.
Que es la única película que ha hecho en Estados Unidos. Mm-hmm.
Muy bien.
Pero bueno pero como ya he dicho, la producción es francesa. Realmente
me ha servido para
la producción siendo francesa no parece francesa por ningún lado. O sea, transcurre todo en Estados Unidos, los actores son todos anglosajones y realmente, oye, parece una producción... estadounidense, no con muchos medios, pero impecable.
Bueno, ellos saben hacerlo, lo llevan demostrando hace tiempo.
No, el cine de acción a los franceses y el cine noir, porque tiene toques noir también,
sí.
se les da bien y aquí lo demuestran. Y debo decir que para mí lo mejor de Gibson desde Vacaciones en el Infierno.
Muy bien, o sea, pues yo me lo apunto
quien
también.
Quien tenga depresión con la carrera de Gibson después de las armas letales y todas esas cosas,
claro.
Que se vea Vacaciones en el Infierno y que se vea Bloodfather, que yo creo que se reconciliará.
Sí, y que verá que hay algo más dentro de esa cabezota, más allá de esas ideas retrógradas que a veces tanto resaltan de él, porque yo creo que también el hombre pues tiene ya una cierta fama.
Tiene unas convicciones religiosas, a veces las deja patentes en sus películas, todo Y que cabe decir que como director es otro tío que ha pasado de actor a director, haciendo algunas películas como director notables. O sea que eso también cabe destacarlo. Que sí que deja patente su influencia religiosa en muchas de ellas. Pero también en esta película yo creo que hay una autocrítica a su propio proceso vital.
Hostia.
O sea, él ha llevado una vida disipada, el alcohol le ha hecho mucho daño y yo creo que aquí hay una autoconfesión.
Un poco ahí,
o sea,
sí, de
autorreferencia. El personaje se fusiona un poco con el actor y yo creo que hay vivencias personales. O sea, en ese sentido la película a lo mejor tiene más profundidad de la que pueda parecer a primera vista.
Bueno, bueno, pues eso casi es un aliciente más para recomendar Bloodfather, ¿no?
Igual. Y quizá hay una pequeña moralina, pero vista desde el lado oscuro. O sea,
vale.
Es un poco lo que decía Robe Iniesta con Extremoduro. Cuando hablo de algo lo he probado ya, en Jesucristo García.
Sí, 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 genial, Jesucristo García.
Entonces, bueno, creo que eso explica
está,
muchas cosas.
Está todo muy explicado. Yo no sé si te parece, Jordi, que saltemos de un toque noir francés con estética estadounidense a un toque neo-noir, plenamente neo-noir, británico, pero también con estética estadounidense.
Me parece perfecto.
Porque siguiendo esa racha, pues, que nos permite a veces la actualidad de rescatar películas de resacas de festivales que todavía están pendientes por comentar y tal, yo tenía esta tarde aquí preparada, ya preparada desde hace días, pero bueno, entiendo que algún día le iba a tocar. Una película del director británico Christopher Smith. Christopher Smith, os recuerdo, para que no se acuerde, es un tipo que ha estado pues haciendo Severance, Triangle, Black Death, entre otras. Y en este pasado festival de Sitges 2016 presentó una película que se llama The Tour, escrito como en francés, ¿no? Y es una película que se encuadra directamente en el subgénero del suspense criminal, pero también de la road movie y en el cine negro style, digamos, del momento actual. Lo que dicen eso del neo-noir, que me parece un poco subidito de tono, pero sí, es
realmente... Suena pretencioso cuanto menos.
Es realmente cine negro actual, que igual son más palabras, pero...
Ojo, que suena pretencioso, pero no deja de definir como cine negro de nueva ola, no es nada más que eso, neo-noir.
Sí, tal cual. Pues bueno, que sepáis que The Tour anda en esos parámetros. Y antes de hablar de la película, quería hablar un poco, solo un minuto, dejarme por favor, de las condiciones en las que yo vi esta película. Porque yo esta película la vi en una tarde lluviosa, torrencial, que hubo en Sitges, creo que el jueves de la semana central, en una tarde-noche en el Retiro, en modo maratón. Yo había vuelto de mi escapada a las fiestas del Pilar en Zaragoza y me fui directo a Sitges desde la estación de autobuses. Y esa tarde me estuve viendo Bubba Ho-Tep, I Am Not a Serial Killer y The Handmaiden. Y entre medio me di cuenta que tenía una película que se llamaba The Tour y que la había dirigido el Christopher Smith y ni la había mirado, ni me había fijado que era de Christopher Smith, siendo que yo, pues ya a este hombre le sigo y cada vez que he visto una de sus pelis, pues las he visto muy interesantes, ¿no? Entonces, como que para mí fue el sorpresoto que ya redondeaba la tarde después de todos esos títulos un poco más mediáticos que me había seleccionado para aquella tarde en Sitges, ¿no? Y después de este interludio, digamos, para situarnos en el momento del visionado, ahora ya sí que hablo ya un poco de The Tour, de la sinopsis de The Tour, ¿no? Aquí tenemos una historia que empieza con una noche de borrachera. Tenemos a Harper, que es un estudiante de derecho, de una familia acomodada, pero que está rayado con su padrastro, su padre, digamos, de herencia, con que es el novio de su madre actualmente, y que su madre pues ha sufrido recientemente un accidente y él está todo convencido de que el padrastro ha tenido algo que ver porque se quiere quedar con las cosas que tiene su madre o porque la quiere quitar del medio o por vete tú a saber qué, ¿no? Pero en esta noche de borrachera conoce a un tipo llamado Johnny, que primero están a punto de hostiarse mutuamente, pues porque Johnny es un poco macarrilla, Harper es un poco pijillo, y los dos van cargaditos y están ahí a un pelín de darse, pero en vez de darse se ponen a hablar, empiezan a congeniar Y resulta que al final, pues, Harper le cuenta los problemas de con su padrastro a Johnny, y Johnny le ofrece una solución de noche de borrachera, que es decir, más o menos que, si quieres, tío, por 20.000 pavos, yo te quito a tu padrastro del medio y te olvidas de problemas. Hasta aquí la primera escena de la película, ¿vale? La película empieza con esta escena, digamos, de borrachera, de chupiteo extremo. Al día siguiente, pues Harper se levanta todo con todo el resacón ahí, cabeza como un bombo, llaman a la puerta, no se acuerda de casi nada, y abre la puerta y tiene al Johnny allí esperándole con un coche, diciéndole, venga, macho, que vamos a hacer lo que quedamos anoche. Y así empieza la película un poco, ¿no? Este es el planteamiento inicial de The Tour, y como es habitual en este director, en el Christopher Smith, pues no esperéis un guión simple o una narración lineal. Si es así, si queréis una narración un poco estándar, pues mejor no os metéis con The Tour, ¿no? Y ahora me voy a explicar un poquito por qué. Porque aquí, aunque sí que tenemos una historia a nivel argumental un poco más comedida que en otras ocasiones, y estoy pensando, por ejemplo, en Triangle o con Severance, pero aunque sea a nivel, digamos, de registro, digamos, de guión un poco más normalita, más actual, más neo-noir, pues realmente es un argumento que sí que tiene pliegues narrativos, que tiene guiños, que tiene giros, semigiros, incluso alguna vuelta de 360 grados. Y con esto quiero decir que es una película para ver con mucha atención, porque en numerosas ocasiones la pantalla se parte en dos o incluso en tres cuando esta narración lo requiere, ¿vale? Hay muchas críticas al respecto de este recurso narrativo para The Tour, pero también hay que tener en cuenta que lo que nos quiere contar Christopher Smith en la película es como dos historias en paralelo. Entonces la doble pantalla viene muy bien, porque no voy a intentar hablar mucho de cuál es cada historia que cuenta en paralelo, pero sí que diré que una es como la opción principal y la otra es como la opción de qué hubiera pasado si, ¿vale? Entonces, como que esto al principio puede despistar un poco, pero también es muy estimulante a nivel narrativo, porque es como que te estén contando la misma historia, pero de dos formas diferentes o con condiciones diferentes, ¿no? Luego ya veremos que eso avanza, va a más, que no es alguna mera cuestión estética y que tiene un sentido, y que cuando se cierra la historia y la película, pues esas dos supuestas historias paralelas acaban teniendo relación. Me refiero que no es un porque sí, porque me gusta poner dos pantallas, sino que realmente hay un fin argumental para hacerlo, pero sí que es verdad que puede a un espectador que no quiera que le atolondren un poco la cabeza, pues le puede resultar un poco ahí rechazable en cierta manera, ¿no? Pero a mí me parece súper estimulante. En la cuestión estética de Tour, pues tiene una fotografía desértica bastante guapa, que nos acerca pues un poco también a un aspecto como de western actual, podríamos decir también, aunque sea cine negro, pero tenemos ahí la carretera como última frontera alargada que se pierde en el horizonte todo el rato también, personajes secundarios de estos que viven al lado de la carretera que le dan mucha salsa al reparto principal, y en el reparto principal para mí hay un trío con bastante nivel, que es el trío protagonista, que son el Ty Sheridan, que fue el nuevo cíclope de X-Men Apocalipsis, este chaval que es así como con la frente así un poco cuadrada. Tenemos al Emory Cohen, que es el Johnny, es el macarrilla, que tal, ya lo vimos en The Gambler o en The Place Beyond the Pines. Y luego a la chica, que es como la pareja del Johnny, la Belle Powley, que hasta ahora es una chica que solo había hecho papeles en series de televisión británicas, y que a partir de ahora creo que, después de este título, pues va a acabar consiguiendo más cositas. Y dentro de los secundarios, pues destacar a Genga Akinmage y a John Lynch, que son dos de esos personajes que viven al lado o a lo largo del trayecto de esta epopeya que vive Harper, Johnny y su novia, que les llevará pues desde los, creo que es de Los Ángeles a Las Vegas o una cosa así. La cuestión es que a nivel global es una película, pues como para ser de Christopher Smith, pues es como más comedida, más estandarizada, a pesar de lo de la doble pantalla, pero a pesar de ello, sigue siendo muy Christopher Smith. O sea, la estética es plenamente lo que hablábamos un poco como Blue Father, muy, muy de eso, de road movie yankee con el paisaje desértico, Las Vegas, no sé qué, o sea, con muchos, muchos digamos, conceptos visuales muy trillados, pero que puestos en esta historia, que para mi gusto es sencilla, pero muy original, pues la acaba teniendo también pues otro final muy interesante como otras películas que tiene Christopher Smith. No da tiempo para más, creo que lo he dicho todo, simplemente recordar que el nombre del protagonista, Harper, era también el nombre de un detective privado que protagonizó, entre otros, Paul Newman en el pasado, y que Harper tiene en su cuarto, en su casa, pues algún póster de alguna peli de Paul Newman haciendo de este personaje. Otro guiño de cine dentro del cine, de estos que nos gusta a veces descubrir en las películas. Y con esto creo que ya no tenemos tiempo para más.
Nos vamos a tener que despedir.
Sí.
Antes de que digas el tema que vas a poner, decir que el principio del argumento de este The Tour me ha recordado poderosamente a la serie Fargo, la primera temporada, porque me he visto los dos primeros capítulos.
¡Ajú!
Los que hayan visto Fargo sabrán de qué hablo. Y, bueno. Y vamos a decir con qué te despides.
Si nos vamos pues con otro de esos temas que no son del score, de The Accountant, del contable, esta vez vamos a escuchar a Jim James. Y un tema así que empieza muy tranquilillo, que luego se anima más, que se llama State of the Art. Y con esto ya pues nos malchamos como los chinos hasta la semana que viene.
Valar Morghulis.
Y nos escuchamos más, motherfuckers.
Yeah. Chest.
And you pray for good rain.